Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 13 minuts. Segona hora d'aquest matí en nosaltres d'avui dimarts 7 d'octubre del 2008, en plena setmana de la 41a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, el Marc Capdell s'ha inaugurat l'exposició Il·lusió i Moviment, els orígens del cinematògraf, una mostra auspiciada per l'obra social de la Caixa de Catalunya a partir de la col·lecció del senyor Josep Maria Caraltó. Com ho podríem explicar fàcilment? Una mostra que representa d'alguna manera tot allò que va existir abans de la pròpia invenció del cinema i del cinematògraf dels germans Lumière. Totes aquelles invencions que d'alguna manera aprofitaven la nostra forma de veure les coses per generar moviment. Ens explicarà de ben segur un munt de coses interessants el senyor Luis Alonso, que és assessor científic de l'exposició. Senyor Alonso, buenos días.
Buenos días.
Supongo que todo debe empezar por la forma en que tenemos de contemplar el movimiento, ¿no?
Sí, la verdad es que el cinematógrafo de alguna manera es una conquista final de la percepción del movimiento. Normalmente se explica a través de la persistencia retiniana, aunque ese no es el principio que explica el cinematógrafo.
De acuerdo, lo que pasa es que seguramente nuestra forma de percibir el movimiento es en lo que se basaron los inventores, ¿no?
Sí, en realidad la exposición lo que intenta mostrar es cómo antes del cine había una cultura de las imágenes, no solo del movimiento, sino también del truco, del asombro, imágenes cambiantes o mutantes, que se podría llamar, ¿no? Y de alguna manera el cine llega como punto de colofón de toda esa cultura que había durado como mínimo unos 3 siglos.
Esta historia más o menos reciente, ¿cuándo empieza y con qué aparato, con qué objeto?
La historia de lo que hoy en día se llama precine normalmente se sitúa en el siglo XVII con la linterna mágica, lo que hoy entenderíamos como un proyector de diapositivas.
De acuerdo.
Lo que pasa es que un proyector tremendamente complejo, porque a través de mecanismos en las linternas o en las placas, eso permitía efectos de cambio de luces, de movimiento de imágenes, de paso de figuras por delante de la linterna.
¿Esto tenía una labor social? ¿Podían acceder muchas personas a un tipo de entretenimiento como el que estamos comentando?
Sí, curiosamente, con la propia invención de la linterna mágica, su inventor, Christian Huygens, ya temía los malos usos que se le podía dar. Y durante bastantes años, de alguna manera, hubo una prevención para que su uso no escapara de los límites de las élites intelectuales y científicas.
De acuerdo, o sea que de alguna forma el inventor entendía que la imagen proyectado, la imagen era algo muy poderoso desde el punto de vista de comunicación.
Christian Huygens entendía algo muy evidente, y es que toda imagen proyectada es una imagen hasta cierto punto fantasmática, ¿no? Y que da posibilidad a que el espectador se vada de la realidad, ¿no? Algo muy concretable en lo que vivimos en esta semana en Sitges, ¿no? Que es el Festival de Cine Imaginario y Fantástico.
¿Cómo se evolucionó desde esa linterna mágica?
Pues el problema de la linterna mágica es que proyecta imágenes que, si quieren ser móviles, hay que moverlas delante de la linterna, ¿no? Y durante los siglos XVII y XVIII se inventan un montón de recursos mediante mecanismos, ruedas dentadas, que hacen que las aspas de un molino, por ejemplo, se muevan. Pero si la historia de la imagen en movimiento quería llegar a algún sitio más, en vez de incidir en los procesos o en los mecanismos del aparato, de lo que se trataba era de incidir en los procesos de la propia percepción humana. Y eso hasta 200 años después, en el siglo ya XIX, no se descubre, ¿no? A través de estos juguetes que todos alguna vez hemos visto, como el zootropo, el fenaquitoscopio, donde una pequeña figurita va evolucionando, ¿no?
O sea que pasó casi un siglo con la linterna mágica siendo especial punto de referencia, hasta que no se evolucionó en la capacidad técnica de poder reproducir el movimiento.
La linterna mágica es lo que algunos historiadores llaman el objeto faro, ¿no? El que ilumina toda la cultura de estos artilugios. Lo que pasa es que hay otros muchos. Junto a la linterna mágica, yo sin duda situaría los mundo nuevos, que son unas simples cajas en las que se focaliza la mirada del espectador a través de una lente y lo que se ve es una estampa que normalmente está coloreada por los dos lados. Y entonces, según cómo se ilumine, vemos una cosa o vemos otra, ¿no? En la exposición hay una hay un ejemplar muy muy interesante, el megaletoscopio, porque todos estos artilugios tenían nombres muy raros.
No, se lo íbamos a preguntar, desde luego, que son evocadores de algo extraordinario, ¿no? Que un aparato se llame Mundo Nuevo, por ejemplo, supongo que para las personas de la época significaba un paso más allá de su vida cotidiana casi, ¿no?
Claro, el Mundo Nuevo o el Titirimundi, que también reciben ese nombre, en realidad hacen alusión a que durante los siglos XVII, XVIII y XIX estos aparatos eran la verdadera enciclopedia visual de las culturas populares, ¿no? Uh-huh. Sobre todo. A través de ellos veían estampas de ciudades lejanas, de grandes acontecimientos o de enormes paisajes naturales, ¿no? Eran en realidad en una cultura que está alfabetizándose muy poco a poco durante esos siglos anteriores a 1900, conforman la verdadera cultura, no de masas, porque las masas todavía no existen, pero sí de los pueblos, ¿no?
¿Y se sabe algo de los artistas que iluminaban? Estas estampas han quedado más o menos en el anonimato, hay escuelas, hay tendencias.
La variedad es que es infinita, es decir, en Francia, en España, normalmente muchos de sus autores son anónimos. En Gran Bretaña, por ejemplo, hay pintores muy famosos como Gil, que pinta placas para linterna mágica, ¿no? El problema de esta cultura no es ya la variedad de sus artilugios, sino también la variedad de sus prácticas, ¿no? Desde sesiones recreativas para los congresos científicos hasta sesiones absolutamente lúdicas en los mercados y las ferias, ¿no? Uh-huh. Y entonces el tipo de imagen o el tipo de autor varía de un caso a otro muchísimo.
¿Cuándo pasó esto de ser un espectáculo más o menos de feria o una muestra científica o dirigida a los científicos o a los investigadores y entró dentro de las casas?
Desde el primer momento, de alguna manera, todos esos artilugios, que son en principio recreaciones científicas, acaban convirtiéndose en diversiones populares. Uh-huh. Pero en realidad no es hasta el siglo XIX cuando, además, de los mercados pasa a los hogares, ¿no? A través de linternas directamente construidas para las familias o para los pequeños, ¿no? Algo que, por ejemplo, Ingmar Bergman siempre relata en sus películas, ¿no?
Porque para los, no diré que para los más ancianos, el cinenic era una versión de esto.
Claro, es que al principio el cinematógrafo, de alguna manera, al principio y hoy en día,
sí.
Yo creo que el cinematógrafo no es más que uno de estos aparatos, ¿no? Que a los cinefilos esto les asuste un poco, ¿no? Y durante sus primeros años no está muy claro cuáles son los usos del cine, ¿no? Y entonces el mercado del cine infantil o del cine amateur o del cine familiar es tan importante en esas épocas como lo que luego acabaremos conociendo como el cine, ¿no? El uh-huh. cine clásico en película, sala.
Porque se podía hablar, señor Alonso, de argumento en estas versiones, digamos, más primitivas del cine.
Sí. En argumentos tienen. Lo que no tienen es las películas del cine primitivo, del cine de los primeros tiempos, lo que no tiene es ese dominio absoluto de lo narrativo uh-huh. sobre la imagen, ¿no? A veces la propia pantomima de los actores interpretando o el propio espectáculo, el shock de las imágenes que se muestran, es bastante para satisfacer al espectador, ¿no? Uh-huh. Un poco, en cierto modo, como está volviendo a ocurrir, ¿no? Es decir, después de medio siglo de dominio absoluto del relato sobre el espectáculo, el cine en parte vuelve a ser más espectáculo que relato, ¿no?
Uh-huh. Se lo preguntaba porque en la exposición se habla también del cinematógrafo de los Lumière y se dice de una forma muy, muy clara, muy explícita, que la veritable invención no es haber conseguido la imagen en movimiento que ya existía, sino poderla grabar, poderla filmar en una cámara y que esa reproducción fuese tan real y que precisamente eso provocara en la audiencia lo que provocó en las primeras proyecciones, ¿no?
Claro, curiosamente todas las historias del cine siguen hablando del cinematógrafo Lumière como la primera imagen en movimiento. Pero en realidad su invención es otra muy distinta. Su invención es lo que en la época se llamó fotografía viviente, ¿no? Es decir, es un tipo de imagen en movimiento, pero un tipo de imagen en el que lo que se consigue es resucitar las fotografías, ¿no? Lo curioso es que si los Lumière siguen figurando en la historia del cine, no es por haber sido los inventores de un aparato que luego los cineastas han usado, ¿no? Sino que la verdadera razón de que los Lumière estén ahí es que hasta cierto punto la historia del cine se ha mantenido durante 100 años, aunque no por demasiado tiempo más, sobre esa fotografía viviente, ¿no? Es decir, lo que tenemos hoy en día o lo que hemos tenido durante 100 años de cine son ficciones y fantasías, pero siempre vividas sobre fotografías, ¿no?
Es decir, que ustedes de los que piensan que el negativo fotográfico...
El negativo fotográfico no importa.
De acuerdo.
No importa. Es decir, la tecnología concreta en la que se soporten los medios tiene una influencia tremenda sobre cómo esos medios se usan. Pero los cambios tecnológicos son parte de una historia profunda de los medios que tiene incidencia, pero no es lo importante. Uh-huh. Lo importante es lo que se hace con las bases tecnológicas, ¿no? Lo importante es cómo hoy en día el cine digital, el cine de gran espectáculo, está realmente transformando nuestra idea del cine, ¿no? Hoy cuando uno va a ver una película de estas de gran espectáculo, de efectos especiales, empieza a dejar de percibir la sensación de que está viendo algo real, ¿no?
Tiene usted esta sensación, supongo, también, ¿no?
Sí. Yo tengo clarísimo. Lo que pasa es que no tengo ningún sentimiento pesimista sobre las muertes del cine, porque el cine no fue más que un paso más de una historia mucho más larga, ¿no?
De acuerdo, lo veo muy pragmático. Para haber pasado, por decirlo de algún modo, un proceso de inmersión en todo este patrimonio histórico y obviamente que sin duda también alberga muchos sentimientos y muchas emociones por parte de muchas personas, ¿no?
Sí, no, hombre, y hay que destacar la figura del coleccionista en el que está basada José María Queralto, ¿no? De una persona que durante 30 años se ha dedicado a recopilar estos aparatos. Y que, como decíamos ayer en la presentación, él es un técnico, en el sentido fuerte del término, un mecánico de aparatos, ¿no? Uh-huh. Alguien que estuvo durante 30 años rediseñando salas de cine y que de repente descubre estos aparatos y cree que en ellos hay algo que explica un poco el cine, ¿no? Uh-huh. En realidad el gusto por el precine es un gusto por aquello que está más dentro de lo que nosotros sufrimos o gozamos cuando estamos en una sala de cine, ¿no? Un intento de explicar cómo nos funciona la contemplación cinematográfica.
Esto tiene un poco de arqueológico, supongo, ¿no?
Tiene mucho de arqueología.
Tiene mucho, ¿no?
Tiene mucho de... por dos razones. Cuando los oyentes se pasen por la exposición, uh-huh, se darán cuenta, ¿no? Primero es por la aparente antigüedad de los aparatos que allí se exhiben, ¿no? Digo aparente porque tienen algunos 5 años respecto a la invención del cine y otros 300. Pero todos ellos tienen un sabor como de cosa antigua, ¿no? Y luego tiene otro aspecto de por qué muchas veces se habla de la arqueología del cine o de la genealogía del cine, es porque de alguna manera toda esta historia de estos artilugios quedó escondida por el éxito del cine y de los otros medios de masas, de la radio, de la televisión, ¿no? Fueron de alguna manera una historia escondida, olvidada por el siglo XX, ¿no? Y que solo desde hace 2 décadas está recuperando gracias en primer lugar al trabajo que hicieron estos coleccionistas, ¿no? Si ellos no hubieran estado ahí para recuperar las piezas en un momento determinado, hoy literalmente estarían perdidas.
Este debate sobre cómo recuperar, reconstruir, cómo conservar este patrimonio, sea el de las propias máquinas o sea también el del testimonio de todas esas filmaciones que en su día se hicieron, ¿continúa siendo motivo de interés?
Sí, uno de los campos más interesantes de los estudios cinematográficos es lo que hoy en día se llama el cine de los primeros tiempos, aunque yo sigo llamándolo cine primitivo, porque me gusta esa etiqueta, no con carácter despectivo, ¿no? En cierto modo, estudiar los orígenes del cine, ya a los dos lados de la fecha mágica de 1895, es decir, el precine y el cine primitivo, nos enseña mucho sobre el momento actual de del cine y de los medios audiovisuales, ¿no? En el fondo, 1900, y en la exposición hay una proyección de películas cedidas por la Filmoteca de Cataluña, donde se ven todos los tipos de formatos, de géneros que había en la época, ¿no? Y aquella época tiene en común con la nuestra algo muy concreto, y es las inmensas posibilidades abiertas a los medios, ¿no? Frente al cine clásico, al cine basado en el relato visual y en la película comercial, que parece que hace que el cine solo pueda ser eso, solo sea eso, tanto el cine primitivo como el cine de hoy en día, de alguna manera, están marcando que los medios pueden servir para otros muchos fines, ¿no?
¿Cree usted que en plena época de digitalización se están tirando muchas cosas a la basura?
Por suerte, no se están tirando. Uh-huh. Lo que sí que están acabando, y además desde aquí hago un llamamiento para que así se siga haciendo. Donde sí se están acabando ahora es en las filmotecas del Estado. Por una razón muy evidente, de repente los laboratorios, las grandes distribuidoras o productoras han dado cuenta que el material negativo ya no tiene ninguna utilidad, ¿no? Y entonces ahora están entrando en la filmoteca montones de materiales que parecían o que aparentemente habían perdido, ¿no? Otro problema será cómo mantener eso vivo en las propias filmotecas, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas ya la gente sabe que cuando encuentra un rollo, una lata de película en su casa, no tiene sentido tirarla a la basura, es decir, cerca, hay un sitio donde eso se le va a dar un justo valor, ¿no?
Esta exposición es una buena muestra de lo que se puede hacer por el patrimonio cinematográfico, supongo, y no sé si un estudioso cree que todavía hay muchas lagunas por cubrir o verdaderamente, desde el punto de vista historiográfico, se ha podido reconstruir de una forma fiel esta tradición histórica del precine.
Lagunas todas, sobre todo no tanto las que haya en los archivos como las que hay en nuestra mente. El precine, sin duda, lo que señala es un vacío tremendo en los estudios históricos. Nuestra historia, y todo oyente a poco que haya leído lo sabe, está marcado por una historia del gran arte, de la pintura, y por una historia de los medios de masas, ¿no? Y el precine se sitúa precisamente en el vacío, entre esos dos extremos, entre el arte de las élites y los medios de masas, ¿no? El precine y toda su cultura visual es una cultura tremendamente popular de pequeños artefactos o de grandes espectáculos, pero que de alguna manera son una tercera vía que muy pocas veces se explora en los estudios académicos, ¿no? Y que sin embargo hoy es absolutamente imprescindible, porque precisamente las nuevas tecnologías digitales lo que están devolviendo, entre otras cosas, es precisamente ese control del propio usuario, del propio espectador, del propio consumidor sobre sus tecnologías, ¿no?
¿Y esto de ver el cine a oscuras se va a acabar?
El ver el cine a oscuras,
esa especie de ritual, sí, que empezó precisamente con lo que nos comentaba usted de la linterna mágica y esas sesiones, eso se va a acabar.
No, del cine a oscuras no se va a acabar. Seguramente lo que se acabe es el concepto de sala de cine como templo, como lugar donde uno va a ver un cierto determinado producto, ¿no? La película. Uh-huh. Porque entre otras cosas las salas de cine se van a convertir en grandes televisores, ¿no? Para la retransmisión en directo de espectáculos y eventos de todo tipo, deportivos, operísticos, escénicos. Yo creo que el cine no se va a acabar si por fin entendemos la definición más básica que podamos tener, ¿no? Y es la de un lugar donde se nos sumerge en otros mundos, ¿no? ¿Dónde estén situadas las pantallas para eso? Si en grandes salas, en pequeñas salas o en los propios hogares, yo creo que es menos importante que el hecho de que la imagen animascópica o en movimiento siga teniendo un papel.
Doncs és una bona reflexió aquesta per acabar. Fins al 2 de novembre al Mercat Vell, l'exposició Il·lusió i moviment, els orígens del cinematògraf, ens acosta al que molt bé ens deia el senyor Luis Alonso, el precine, el cine abans del cinema, tal i com o varen concebre y o varen inventar los germans Lumière. Luis Alonso, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós, buenos días.
Hasta luego.